Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Nada del Misterio. Surgió de mi mente el tema de carreteras secundarias. Les prometí que acabábamos la pasada semana, hace muy poquito, pero no me resisto a hacer un anexo. Me había olvidado, sinceramente, de una historia que tiene que ver con los caminos y las carreteras, y yo les tengo que contar. Lo siento, soy así, no puedo evitarlo. Hemos aprendido muchas cosas sobre la soledad, sobre todo la mente humana, y en este caso hay algo más que les puede llamar la atención. Verán, nos dirigimos a Cataluña, un lugar donde, siempre repito, nos han recibido de una forma extraordinaria. Pero en aquel momento yo no tenía ni radio ni televisión, trabajaba, sobre todo en esta época mítica, en una revista, ganándome las habichuelas, viajando por todo el país en solitario. Esto es el año 99. Bien, y fíjense, hay cosas que nunca se cuentan. Y en esta especie de confesiones que tenemos, yo se las cuento. Recuerdo muy bien, desde una comisaría de Lérida, una llamada que yo hago. He hecho muchas llamadas en mi vida, de todo tipo, evidentemente el periodista. Me angustió mucho porque la respuesta fue casi un alarido, ¿no? Un alarido tremendo que lo tengo aquí. Y me sentí un poco mal porque era una persona, una familiar del terrible acontecimiento que yo iba a buscar y que, desde luego, a pesar del tiempo transcurrido, no quería que yo me aproximase ni que preguntase. Y es cuando uno tiene, pues sinceramente, la dualidad entre el dolor humano, pero la necesidad de saber una historia y tener que investigarla. Y seguí. Un poco antes, porque esta historia tiene como dos noches, me pasa algo que tampoco olvidaré jamás. Y me gustaría que se pusieran en mi lugar, para que ustedes en su cerebro reflexionen y digan, ¿qué hubiese hecho yo? Miren, hubo un tiempo en Cataluña, en los años 70, en un umbral, en un lustro, donde varias personas pusieron fin a sus días, que es lo que yo investigaba, en honor a los padres cósmicos, a los extraterrestres, a lo que ustedes quieran. Un caso célebre, el de Juan Turuballés y Félix Montero, que dejan sus cuerpos, y ustedes lo saben si siguen este programa, son arrasados por el tren en la noche en el apeadero de Torrebonica, apeadero con muchas historias anteriores, y aparece un mensaje en su pecho que dice: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Alguien tuvo que dejar ese papel. Se especula, que es lo que yo investigaba, jovenzuelo de unos 25-26 años, yo investigaba las conexiones. Llevaba una semana por allí, solo, de los diferentes casos que tenían que ver de diversas personas que se habían inmolado, se habían matado en honor a una fe del cosmos. Era fuerte el tema. Y supe una historia que es la que me va a llevar concretamente cerca de Artesa de Lérida. Pero yo andaba merodeando por un entorno buscando la vía del tren, claro. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene esta vía del tren? Iba por un camino intentando averiguar los diferentes puntos de suicidio, porque algunos de ellos eran de este tipo de personas. En uno apareció otro mensaje: me voy con el Padre Eterno. Extraño que eligiesen esa recta, un lugar totalmente solitario, un apeadero sin nadie cuando yo estuve. Pero cuando pasa mucho, ¿no? Lo están viendo en carteras secundarias. Cuando llego, veo que el acceso no permite seguir con un vehículo, aunque fuese un todoterreno, y tengo que ir andando, 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 andando. Y me veo yo a mí mismo andando, cae la tarde, y yo intentando llegar con un calor tremendo a el punto kilométrico concreto donde el guardia Raíles de aquel lugar se encontró varios cuerpos en diferentes momentos que tenían este impulso de matarse para viajar a otros mundos. Y de repente, en la pequeña vereda, que yo no es carretera, sino camino donde tuve que poner pie a tierra, sin nada ni nada de la redonda, veo un tipo de espaldas que está con una camisa de fuerza. Y yo quiero que se pongan en mi lugar. Yo, como siempre, con mi eterna bolsa con la Nikon, mi cuaderno, mucha distancia para volver hacia el coche, ya metido en aquella especie de bosquezuelo, le había del tren a un lado, y el único camino, hay un individuo que no mira y que yo por la forma ya distingo una especie de vendaje o de camisa de compresión y está mirando a la nada. Bien, ¿ustedes qué harían? Esa es la pregunta que yo me hice en aquel momento. ¿Es un perturbado peligroso? ¿Paso al lado? ¿Giro? No puedo ir por aquí porque está la vía del tren. Puede ser un hombre como cualquier otro que está, no sé, quizá en algún centro psiquiátrico y se ha escapado. No lo sé, porque no es normal ir en la nada con una especie de camisa de fuerza, ¿verdad? Bueno, pues yo he vivido muchas cosas y esta es una de ellas, que nunca he contado, yo creo. Y me quedo parado y yo recuerdo que hago como un... para llamar la atención. Estamos solos en un bosque, en una explanada con un bosque. Pero aquello, aquel individuo no se gira y sigue como atrapado con esto, así. Hay que vivirlo. Y al final, uno piensa en el reportaje, que es lo malo. Uno piensa en que tiene que llevar su reportaje. Yo vivía de eso y era mi pasión. Y yo no me vuelvo con la... Yo les aseguro que con los bolsillos vacíos no volvía nunca. Yo tengo que acabar mi reportaje. Casi tengo que empezarlo. Y entonces, poco a poco, les aseguro que con más miedo que alma, voy andando y paso al lado de la figura, pensando en acelerar un poquito, porque yo no sé si ese individuo puede llevar un cuchillo o qué. Y aquel hombre siguió así, y yo me voy alejando, evidentemente mirando, no hizo ningún caso, y no es normal encontrarte con un reportero con las bolsas. Estaba como paralizado, mirando al cielo, y era un ser humano, no hay nada de misterio, ¿eh? Sería alguien, no sé. Pero yo decía, madre mía, este viajecito. Y cuando le dejo atrás, voy más a prisa, ya lo pierdo de vista, y luego pienso, voy a tener que volver de noche, con el hombre de frente, por aquí, hay otro camino. Llegué al apeadero y miré las vías del tren, puse mi mano en ellas y me impresionó muchísimo. A la vuelta ya no había nadie. Bien, nunca supe quién era ese hombre, que seguramente era una persona totalmente normal. ¿Por qué tenía esa prenda? No lo sé. Tampoco era una prenda muy habitual en los años 90 aún en centros psiquiátricos, creo, ¿eh? No lo sé. Es lo que yo viví. Un extra de una película, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, y yo ya impactado con esta vivencia que alguna vez quizá ustedes hayan tenido, que es un camino y algo que tú sospechas, ¿qué haces? Pues lo más conveniente, sinceramente, es no hacer lo que yo hice, yo creo, sino rodear un poco, aunque sea con cuidado y tener cierta lejanía, porque es así, se evita unos problemas. Y resulta que con eso en la mente, cojo mi vehículo y me dirijo precisamente a esas tierras de Artesa de Lérida, donde dos muchachos muy jóvenes, habían aparecido destrozados por el tren. Caso diferente. Habían hecho la ouija. Yo había seguido todos sus pasos. Había entrevistado a las últimas personas que los vieron. Un chaval de 18 años, otro de 16. Y después de irse a la vía del tren, pusieron pacientemente su cabeza en los raíles, después de contactar con una serie de, según ellos, imagino, enviados, y el tren les pasa por encima. El enigma, y lo trató el periódico La Mañana, con un gran reportero que yo me hice amigo suyo, era que estaban con toda la ropa perfecta, los zapatos sin barro, si no recuerdo mal, impolutos, y todo aquello era un barrizal. Fue un misterio que nunca se aclaró. La madre de uno de estos chicos es la que, y lo siento mucho, se lo digo ahora si me escucha, la que me dio el alarido cuando yo le pregunté si era ella, y me di cuenta que no querían saber nada, y yo lo entendía. Pero ellos tienen que entenderme que yo quería saber si había habido algún mapa de suicidios en la Cataluña de los 70, alguna orden, algún grupo sectario, algo. Entonces me quedaba encontrar pues el último lugar, ¿no?, de estas víctimas que iba investigando, que eran varias, ¿eh? Y según mis apuntes, eso estaba en el cementerio a las afueras de Lérida. Dejo mi vehículo, lo están viendo, mi entrañable Opel Frontera, y bueno, ya casi anocheciendo, entro en el Camposanto. Y me están viendo ustedes entrando en un cementerio grande, de gran capital como es. Veo que la verja está abierta, es una verja muy alta, y yo entro. Estaba, es verdad, casi cerrada, y yo entro. Y entonces me acuerdo, imagínense, lo repito, en mi mente tantas cosas, ¿no? Veo un entierro y un grupo familiar llorando, despidiéndose del difunto. Está ahí la caja, yo muestro mis respetos, porque claro, con mis cámaras, claro, las cámaras, ya les he contado que nunca son muy bienvenidas, sobre todo cuando uno va solo, impactan. Iba con mi bolsa, pero se veía que era periodista. Y evidentemente no quería que se molestasen. Y yo giro por otro lado del cementerio. Bien, y busco y busco y rebusco, no encontraba. Y en un momento dado, miro donde la zona del cementerio, donde el entierro, perdón, y compruebo que ya no hay nadie. Digo, uy, qué pronto se han ido, ¿no? Si había un montón, bueno, un montón, 20 personas aquí, 10 personas. Cae ya la noche. Yo sigo a lo mío, con una pequeña linterna, buscando unos datos que yo tenía que corroborar. Buscaba una muerte paralela, uno de los casos, ¿no? Había otros, ¿eh? Había un puñado de personas que les dio por la misma locura, ventolera, arrebato, y se mataron. Y entonces oigo un pitido, que de verdad es, ahora me entra en la nuca, ¿eh? Un pitido, como una sirena, pero más tenue. Y no encuentro nada, y ya es de noche, y les juro que el sitio impacta. Seguramente.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.